Bueno, vamos a recuperar algunos audios de Cristina Kirchner. Por ejemplo, el audio número uno que poníamos en sonido, porque hay nota al respecto, vamos.
Que cuando determinados personajes caminan libres por la calle, estar adentro por ahí, cuando estás en la política, es un certificado de dignidad personal y política. Así que, miren, mientras caminen por la calle, libres de polvo y paja, los que hicieron megacanjes, endeudaron dos veces al país con el Fondo Monetario y lo siguen endeudando sin saber dónde están los miles de millones de dólares. Los de las autopistas, de los parques eólicos, los del correo sin dar respuesta, siguen en libertad. Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo.
Bueno, y después Cristina se refirió a la dignidad. A ver...
¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¡No! ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¡No! ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? ¡No! Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa. Pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones no haya una alternativa organizada en el país.
Bueno, lo que dice que esto tiene plazo fijo, Cristina, ¿no? Después de las elecciones se caiga. A mí me parece que si gana el oficialismo se robustece, pero bueno, es la consideración que ella hace. A ver qué piensa Germán Martínez. El puesto es más que expectante, nada más y nada menos que es presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. Diputado, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Germán? Buen día.
Buen día, Alberto. ¿Cómo le va?
Es una...
Bien, saludo a toda la audiencia.
Bien. ¿Es una perseguida política, Cristina?
Sin lugar a dudas. Cuando vos analizás además la cronología de la causa que hoy está en manos de la Corte Suprema de Justicia, esta causa iniciada en el 2016 por el ex administrador de Vialidad, Javier Iguacel, y uno ve todos los pasos que se hicieron, primero en la Justicia de Santa Cruz y después en la Justicia Federal, no te cabe la menor duda que es una causa absolutamente amañada. Nunca, ni en primera instancia ni en segunda instancia, pudieron encontrar los elementos necesarios para decir que Cristina Fernández Kirchner estaba en algún lugar vinculada a todo esto. Hasta tal punto, Alberto, que por ahí pocos se acuerdan, pero en esta causa fue sobreseído Julio De Vido, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea que intentó generar la acusación contra Cristina es que ella direccionaba y estaba al tanto de todo y no había ningún estamento intermedio para poder concretizar y materializar el supuesto direccionamiento. Es una vergüenza esta causa, además, en todas las instancias, en la primera instancia, en la segunda instancia, en el Tribunal Federal, en la Cámara de Casación, participaron y tomaron decisiones funcionarios judiciales, jueces y fiscales, que a lo largo de todo este tiempo quedaron claramente involucrados en maniobra de andar jugando al tenis con Macri, de ir al lago escondido a resolver no sé qué cosa, digamos, es una causa absolutamente amañada y a mí no me cabe la menor duda de que ha tenido todos los condimentos para hacer una causa que tenga que empezar de cero. Pero bueno, aparentemente se va en otro sentido.
Bueno, la escuchábamos a Cristina y se comparaba para defenderse con otros ladrones que están sueltos. Yo dije, a mí no me cabe duda que hay otros choros que están caminando por la calle, ¿no? Hay gente corrupta que está caminando por la calle, pero compararse con ellos, o sea, con lo que está mal, para no ser castigada, bueno, es un poco liviano, ¿no? Por un lado. Sobre la causa...
No sé, a ver, yo estuve en... El primer corte fue adentro del PJ, en la reunión donde se realizó un homenaje a la familia de los de las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez, y el segundo corte fue afuera en la puerta del PJ. Yo estuve en ambos momentos. En ningún momento ella se compara con otros. Ella lo que dice es algo cierto. Si la persecución política me lleva a mí a la cárcel por este tema, mientras que los Ertuzenegger, que los Caputo están sueltos por la calle, bueno, quizás mi estadía En la cárcel es un certificado de dignidad. Y yo comparto eso, porque realmente cuando vos agarrás hoy y como periodista que sos, seguramente en algún momento de la mañana temprano habrás visto o habrás leído, te habrás acercado a la producción, la tapa de los diarios, hoy las tapas de los diarios se reparten, por un lado, en la situación de Cristina, y por el otro, en una emisión de deuda en dólares que puede alcanzar los 7.000 millones de dólares a lo largo de este año, para tapar el agujero de dólares que tiene este gobierno y que lo dice Cristina en el segundo audio en el que está afuera,
Germán,
hablándole a la gente.
Yo todos los días... Sí, tenemos nuestros inconvenientes porque hay gente que no entiende. Mi postura fue siempre muy crítica del kirchnerismo y no entiende que se critique al oficialismo. La verdad, todos los días tenemos el menú en la mesa de trabajo con una serie de críticas, ¿no?, a lo que está haciendo y lo que no está haciendo, a lo que debe hacer
a lo que hace. Escucho la radio,
por eso, todo el tiempo. Entonces, tratamos de ir por el medio, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es que durante los 20 años del kirchnerismo, si se puede decir 20 años, incluido Alberto Fernández, porque ella era vicepresidenta, hay un porcentaje de jueces enorme que fueron designados por el kirchnerismo.
Coincido.
Bueno, por eso. Coincido. Entonces, jueces designados por el kirchnerismo que, de alguna manera, piensan...
A ver, también, me permitís hacer una... A ver, que fueron parte de ternas elevados por el gobierno nacional, pero que vos sabés que se resuelve en acuerdo del Senado, ¿no? Para que se pueda nombrar a un juez, tiene que haber, un juez federal, tiene que haber un acuerdo del Senado.
Sí, con mayoría peronista, muchos años, ¿no?
No. La mayoría especial que requieren los acuerdos del Senado no alcanza con los peronistas. Bueno. Entonces, es un problema, efectivamente, de todo el sistema de partidos expresado básicamente en el Senado de la Nación, que tengamos los jueces que tenemos. A mí no me gusta hablar en tercera persona, porque es cierto que hay un momento donde todos los que integran el Poder Judicial, terminan pasando por la Comisión de Acuerdos y por el Senado. Entonces yo creo que hay que hacer efectivamente una reflexión profunda de qué nos pasa, que cuando se generan esos acuerdos interpartidarios para poder designar un juez, bueno, los resultantes son estos jueces que uno nombra. Ahora, te digo, uno puede nombrar de buena fe inclusive a un determinado juez. Es como cuando, no sé, Puyaro nombra a un jefe de policía. Él no sabe que iban a hacer una estafa con combustible, supongo que no lo sabe, y lo nombró él. Entonces, lo que digo, hay muchas veces que los que producen o provocan procesos de designación obran de buena fe y después vos no sabés en los hechos con que te encontrás. O la persona que en algún momento votó el pliego de Bailaque sabía qué era lo que iba a hacer Bailaque. ¿No? ¿Entendés? Entonces, me parece que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa totalmente distinta. Yo creo que los mecanismos institucionales que tiene la República Argentina tienen que mejorarse, porque no podemos seguir con el poder judicial que tenemos en el país. Y que no solamente en este caso la tiene a Cristina Fernández de Kirchner en esta situación, sino que en múltiples momentos tuvo a distintos, y no necesariamente dirigentes, personas comunes y corrientes, esperando causa, esperando fallo durante años, teniendo la injusticia de fallo durante años, no pudiendo acceder al pleno derecho de su defensa durante años. Bueno, estas son las cosas que a mi criterio hay que corregir en la Argentina.
¿Cómo se explica o cómo le explican a la gente desde el peronismo, desde el kirchnerismo concretamente, que Cristina no se enriqueció en el ejercicio del poder? Antes de ser funcionaria, durante la etapa de funcionaria en distintos momentos y posteriormente llevando al máximo cargo, ¿no? Aquí se ha multiplicado el ingreso del dinero por 1.000, ¿no? ¿Qué pasó? Si está muy ocupada todo el día en lo público, ¿cómo hicieron tanto dinero?
Bueno, a ver, permitime hacer memoria de algunas cosas respecto a la situación patrimonial. Si sabía, lo hubiera puesto más.
No, en general, Germán, es una pregunta práctica.
Pero la situación, bueno, no, sí, la cuestión práctica en temas patrimoniales requiere tener un desglose de las cosas.
Sí, quiero decir cosas. Que yo sepa, vos no te enriqueciste con el ejercicio de la función pública. Tengo que decirlo. No quiero igualar.
Quiero diferenciar y no me preocupa eso, porque yo lo que sí te quiero decir algo. Yo recuerdo, primero, un patrimonio de base importante que tenían a la hora de llegar a la presidencia y que tenía que ver con toda su tarea
sí,
política.
Dos mangos a cuando terminaron el,
primer
el
elemento.
Ejercicio. ¿No?
Segundo elemento no menor, que sé que impactó en la situación patrimonial de Cristina, fue la muerte de su esposo. Uh-huh. Y que por lo tanto eso también...
¿Y cómo hizo la plata
cosas
el esposo?
Cosas que estaban... Bueno, por eso te estoy... Y te lo respondí el anterior. Uh-huh. Que no fue acaso intendente de Río Gallegos.
Y no se hace plata siendo intendente, Germán. Germán,
no, pero
con un sueldo no se hace plata. Con un sueldo político.
Yo no, te estoy, no, yo no me cabe la menor duda que no se hace plata de eso. También vos sabés perfectamente que durante un montón de años administraron determinados bienes que deben haberle provocado un usufructo. Ahora, yo, si vos me decís, yo agarro y le hago un juicio por enriquecimiento ilícito en función de sus... de su patrimonio es una cosa, pero la causa de vialidad no tiene nada que ver con eso, Alberto. ¿Entendés lo que te estoy diciendo?
Bueno, entonces, Ollarvide dijo que no se enriqueció. Le tocó un juez que después terminó confesando, ¿no? Que se tuvo que retirar por presiones y dijo que lo habían presionado los Kirchner para que cerrara la causa por enriquecimiento ilícito. Un juez de la servilleta.
¿Vos viste lo que hicieron con esta... O sea, que la otra vez nombré los jueces de la servilleta y me miraron mucho como diciendo de qué hablan. Pasa el tiempo y nosotros suponemos...
Es cierto, que somos sobrevivientes.
Digamos, ¿no?
Y, la servilleta y de Corach, eso es lo que hay que decir.
Y tampoco sabe ni quién es Corach, sí, la mayoría.
Y fue un ministro bueno, harto elocuente que en la casa, en la puerta de su casa...
Con una fuerte incidencia en la sí, justicia
sí,
federal.
Que en la puerta de su casa hablaba todos los días con el periodismo, ¿no? Y fue ministro de Menem. Y la servilleta se supone que eran jueces adictos a Menem. Cuando se reúne con Cavallo, que Cavallo se estaba haciendo el loco, porque estaba de alguna manera disputando la paternidad de la convertibilidad o peleándose porque veía algunas cosas raras, Corach le invocó la servilleta y le dice, estos jueces son míos, no te hagas loco. Palabras más, palabras menos, ¿no? Bueno, así fue lo de
lo que cuando vos analizás la causa de vialidad, Alberto, y te das cuenta de todas las idas y venidas que tuvo esa causa, si hubieran querido hacer eso con las causas de enriquecimiento ilícito, se hubiera podido tranquilamente. Eligieron esta causa porque lo que buscaron es linkear el accionar de la Presidenta de la Nación con temas específicos del territorio Santa Cruz y donde ya habían previamente laburado toda la base de sospecha sobre quien también está condenado, que es Lázaro Báez, y vos sabés perfectamente que está condenado y
por
el ejercicio de la bueno, pero nunca tuvo un cargo público Lázaro Báez.
Íntimo amigo de Kirchner.
Así que, bueno,
como Muñoz, el secretario de Kirchner, comprando decenas de millones de dólares comprando cosas en el exterior. Bueno, tengo que decirlo.
Dentro de un tiempito vamos a hablar de quiénes son amigos los que están hoy apareciendo en todas las causas por narco y vinculaciones con delitos en la provincia de Santa Fe.
No sé qué querrás decir con eso, pero de todas formas tenés impunidad en el sentido de que tenés fueros y nadie te va a atacar porque tenés fueros. Pero bueno.
Porque no tengo ninguna vinculación con ninguno de todos estos mafiosos que aparecen hoy.
Pero vos te das cuenta, que vos estás, hacé lo de Cristina, habla de los otros y no estamos hablando
no,
de
lo que te estoy diciendo que vos analizás el ¿cómo se llama? El árbol genealógico de las vinculaciones en un sentido y no lo analizás en otro.
Está bien, pero entonces, todo lo que rodeaba a Kirchner era raro, ¿no?
Vos hacés doble vara y no me permitís a mí hacer doble vara.
Pero si son las notas más largas las que hago con Germán Martínez. Y destaco permanentemente, escúchame, y destaco permanentemente que sos uno de los dos dirigentes más importantes que tiene el peronismo santafesino. No voy a nombrar el otro para que no se ponga celoso. A ver, mejor no puedo hablar, Germán.
No,
por favor.
No pretendo ni que hable ni bien ni mal de mí, bueno, digamos. ¿No?
Y espero que seas candidato a gobernador. Y espero que seas candidato a gobernador. Mira lo que te digo.
Demasiada angustia hay en la gente para que estemos hablando de candidaturas.
Bueno, la cosa es que en primera instancia condenada, en segunda instancia condenada, en tercera instancia Corte Suprema condenada. A mí me llama la atención, y acá vamos a cerrar la nota y seguramente vamos a compartir algo, ¿cómo trasciende? Qué filtración tremenda que hay en la Corte Suprema sobre el fallo. A ver, hay ahí todo el mundo ya lo sabe.
Yo ayer me acuerdo, desde el domingo, vos sabés perfectamente que la Corte ha hecho, al menos esta Corte, ha hecho una modalidad de comunicación con los off the record a partir de algunos periodistas judiciales, que todos lo leemos para saber qué opina la Corte, ¿no?
Sí,
Hay uno en La Nación Seguro, digamos, ¿no? Entonces, uno lee que se llama Capiello, y uno sabe que está leyendo
Hernán lo Capiello.
Que quiere decir Hernán Capiello de La Nación, y uno sabe que está leyendo determinadas cosas. Bueno, el domingo empezó eso. Ayer hubo momentos que estaban prácticamente con un minuto a minuto de la confección del fallo, ¿no? Sí. Me hacía acordar a un viejo capítulo que también nosotros que somos viejos nos debemos acordar. En Todos por Dos Pesos había un momento donde Alberti y Capusotto decían: están llegando los dólares del FMI, venían una motito de delivery, y hacían todo el recorrido de la motito con delivery que traía los dólares del Fondo Monetario Internacional. Ya le faltaba solamente la motito para mostrar cómo iba el fallo de una oficina a otra de los integrantes de la Corte para el fallo. Bueno, estas son las barbaridades que está generando esta Corte Suprema de Justicia, en donde realmente habla de eso. Yo también, yo no lo voté porque no era ni siquiera diputado, ni mucho menos, y aparte los diputados no votan los integrantes de la Corte Suprema, pero lo que yo veo de Lorenzetti me avergüenza. Y en algún momento recuerdo haber tomado un colectivo, haberme ido a Santa Fe a una charla abierta de Lorenzetti en el Paraninfo de la UNL, donde daba cátedra de Derecho, y después termina haciendo esto.
Bueno, hay muchas sospechas. Hay muchas sospechas.
Con el estimado Petraca, con Petraca y Borello en Constitucional, en Ciencia Política, leía los debates del 94 y los aportes que hacía Horacio Rosati en el debate de la Constituyente del 94 fueron debates importantes. Lo voy haciendo estas cosas y me da vergüenza. Y me da vergüenza también como peronista, porque fue intendente de la ciudad de Santa Fe por el peronismo. Entonces, estas son las cosas que cuando nosotros hablamos de representación política, de tratar de volver a vincular a la ciudadanía con las instituciones, también estas cosas hay que verlas. Yo creo que hoy, insisto, estamos ante una causa absolutamente amañada. Lo único que se busca es correr a alguien de un lugar expectante en términos de la sociedad, como es Cristina Fernández de Kirchner.
¿Quién quiere? A ver, esto es lo último, Germán, ¿quién quiere correrla, Cristina? Sí. Porque el gobierno la eligió como enemiga. Se peleó con Macri para elegirla como adversaria.
Pero eso no es cierto. No es cierto. Yo lo vengo diciendo de principio de año. No es cierto que el gobierno no le convenga este escenario, porque el gobierno le conviene que el espectro opositor esté lo más desordenado posible. Lo dice en un momento el segundo audio, Cristina, que recién pasaste, y eso es así. Apagar o intentar apagar o condicionar la voz más potente opositora es a favor del gobierno. Yo recuerdo siempre, en el 99, hubo Duhalde había arrancado con una cosa muy crítica a la convertibilidad en su campaña presidencial, y en un momento lo llevan a un evento donde estaban Cavallo, candidato a presidente, De la Rúa, candidato a presidente, y Duhalde, candidato a presidente, y los tres ratificaron la continuidad de la convertibilidad. Ese día perdimos la elección, los peronistas. Ese día perdimos la elección. ¿Por qué? Porque te quedas sin alternativa. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Milei? Que todos aquellos que están en contra, que son críticos a la política económica de Milei y al proyecto de país de Milei, no encuentren una referencia clara que pueda ordenar el espectro opositor. Por lo tanto, meterla en cana, Cristina, no solamente es funcional a los deseos de esos sectores de la justicia, probablemente más vinculado a Macri que a Milei. En términos políticos, también favorece al oficialismo de turno y lo favorece a Milei.
Bien. Siempre, Germán, me hace entregar tarde el servicio informativo. Esto es así. Cuando seas candidato a gobernador, quiero la primicia. ¿Puede ser?
Faltan tantas cosas para la...
No dijo que no, ¿viste? No dijo que no. Así que... Ojo con el peronismo, cuidado, que siempre subyace, siempre está ahí, aunque no lo veamos, como ahora, por ejemplo, ¿no? Acá se está persignando Mirta, mira, terminala, Mirta, terminala. ¿Vos lo conocías, Germán?
Claro.
No, personalmente.
No.
Deberías charlar un rato con él.
He estado en alguna oportunidad en el estudio de Radio 2 con ella ahí en el estudio.
Sí, qué memoria.
Era un,
Qué memoria.
Era un yo en el que era recién arrancaba.
Viste los pelos, viste los pelos, ¿no? ¿Le viste los pelos del brazo? Sí, terrible.
No hace falta mirarla, con escucharla solamente.
Gracias, Germán, por este ratito.
Gracias.
Mi vieja pensaba como Mirta, así que imagínate.
Ah, bueno, es de familia esto entonces. Bueno, gracias, por el rato. Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria.